Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En el ciclo cultural del Instituto Confucio, a cargo de la secretaria general y coordinadora cultural del Instituto, arquitecta Andrea Papier, nos presenta hoy el séptimo Festival de Cine realizado del 11 al 16 de octubre en la ciudad de Xi'an. Conoceremos también su historia y sus museos.
Del 11 al 16 de octubre se celebró en Xi'an, capital de la provincia de Shaanxi, el séptimo Festival Internacional de Cine de la Ruta de la Seda, una actividad cultural y turística que se realiza tanto en Xi'an como Fuzhou, por ser el punto de partida de la Ruta de la Seda, terrestre y marítima, respectivamente. En el programa de hoy nos vamos a dedicar no solo a este festival realizado recientemente, sino que esto nos da pie para conocer un poco más sobre Xi'an, su historia y sus museos. Bueno, empezando con el festival, a contarles que fue copatrocinado por el gobierno provincial de Shaanxi, el gobierno de Fujian, y tuvo como tema central la Ruta de la Seda enlaza al mundo, las películas conectan culturas. La nueva edición del festival que se realiza desde el año 2014 contó con varios eventos, incluyendo la proyección de películas, foros y exhibición del mercado audiovisual. Más de 500 películas se proyectaron en línea y se realizaron también actividades presenciales. O sea, se combinaron las dos por los tiempos justamente de pandemia, no en China, que ya está bastante solucionado, sino en el resto del mundo. Más del 70% de las películas proceden de países y regiones que participan de la iniciativa china La Franja y la Ruta. Recordemos que esta es una iniciativa de cooperación internacional que desde el 2014 ha creado para todo el mundo el presidente Xi Jinping y que están participando numerosos países. Y no es solo de infraestructura y comercio e inversiones, también tiene una importancia cultural que es a los que nos dedicamos nosotros a nuestro programa. Como parte importante del festival, el Foro de Negocios y Cooperación también se llevó a cabo juntando a directores, productores y expertos de los países que participan de esta iniciativa. Asistieron más de 100 personalidades del cine chino, incluyendo al director Lu Chan, el director y actor Su Chen, a la actriz Yan Ni. Cineastas de Italia, Japón, Singapur, Pakistán y Alemania participaron en forma online. El festival se inauguró el 11 de octubre en Xi'an y para la apertura del evento se llevó a cabo una ceremonia espectacular de bienvenida al estilo Tang, con las ropas tradicionales y todo se hizo en la parte antigua de la ciudad, que es la única parte que se conserva todo el perímetro, es la única ciudad amurallada que existe, así que es un periodo, es un sector de la ciudad de Xi'an que se conserva intacta las murallas, así que es fantástico. Hicieron toda una representación, dando la bienvenida a los invitados en la época Tang, que saben ustedes que es del año 900, 600 al 900, que fue un periodo muy floreciente cultural en la historia china y en particular de Xi'an. Y bueno, como dice un proverbio, los chinos siguen mucho esto, quien abra la ventana primero tendrá la luz del sol primero. Así que para ellos es muy simbólico esto, porque Xi'an, la historia de Xi'an y las relaciones internacionales en realidad se remontan a la antigüedad. La nueva proyecto de la Franja y la Ruta está basado en el espíritu de la antigua Ruta de la Seda, en el cual Xi'an tenemos que remontarnos al año 138 antes de Cristo, cuando Chang Xi'an, un enviado de la dinastía Han, fue a las regiones occidentales para conectar Oriente y Occidente. La aparición de películas ha promovido en gran medida los intercambios y las conexiones entre personas de todo el mundo. Así que el lenguaje del cine es muy importante para recorrer las rutas de la seda por tierra y por mar, conectando civilizaciones. Bueno, hay algunas frases importantes que se destacan dentro del festival. El director chino Lu Xun dijo que organizar un festival de este tipo después de la epidemia muestra nuestra actitud de que mantendremos siempre un estado abierto y que el lenguaje del cine no tiene fronteras. También es importante las palabras de la actriz china Song Xia, que es anfitriona del panel de mujeres cineastas durante el festival. Dijo que las películas realmente pueden ayudar en este momento difícil espiritualmente a la gente, ¿no? En un año tan especial. A su vez, bueno, también hubo importante destacar que las películas, se seleccionaron algunas películas de otros países de la Franja y la Ruta. La selección de largometrajes con mención especial incluyeron una película portuguesa, La Metamorfosis de las Aves, una película colombiana, Litigante, una película filipina, John Denver, Tendencias de John Denver. Y también se hizo un homenaje a cine italiano. Recordemos que la Ruta de la Seda es muy importante, los encuentros de Occidente y Oriente con la civilización china, con China y Roma, ¿no es cierto? Y bueno, este iba a ser el año cultural China-Italia, pero se postergó por la pandemia el 2021. Y le hicieron un homenaje al cine italiano y en particular a Federico Fellini. En el festival se pasaron 8 películas italianas: El viaje de sus vidas, Perfectos desconocidos, Trash, Martín Eden, Los inútiles, Roma, 8 y medio y La Dolce Vita. Así que realmente fue un hermoso intercambio cultural de Oriente y de Occidente.
阿拉木汉什么样，生的不肥也不瘦，她的眉毛像弯月，她的腰身像绵柳，她的小嘴很多情，眼睛能使你发抖。阿 啊，那木还什么样，生的木分也不收。啊，那木还什么样，生的木分也不收。
El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Tiempo internacional.
La secretaria general y coordinadora cultural del Instituto Confucio, arquitecta Andrea Papier, habla hoy sobre la cultura de la ciudad de Xi'an. ¿Por qué Xi'an es el punto de partida de la Ruta de la Seda?
Bueno, tal como hablamos en el bloque anterior, la cultura tiene un gran desarrollo a partir de la historia, a partir de la tradición, ¿no? El desarrollo de las industrias culturales y turísticas, las cuales el Festival de Cine es una importante industria. Pero bueno, es necesario conocer un poco la historia para entender por qué Xi'an fue el punto de partida de la Ruta de la Seda y aún hoy conserva recursos culturales y turísticos muy importantes que la hacen una ciudad única. Así que en este bloque vamos a contar un poco la historia de estos intercambios. Xi'an es el punto de partida de la Ruta de la Seda porque es una antigua capital imperial. El punto de partida se llamaba Chang'an, no se llamaba Xi'an como la conocemos actualmente. Y realmente reunía personas de toda China, de Asia Central, de Medio Oriente. Fue un centro intercultural de diversas entidades étnicas y creencias religiosas que continúan aún hoy en día. El primer imperio chino unificado, la dinastía Qing, 221-206 a.C., tenía justo la capital al norte de la ciudad actual de Xi'an. Es por eso que se descubrió después el complejo de tumbas de emperadores Qing y los famosos mausoleos y las famosas tumbas, todo el gran museo al cielo abierto que es el Museo de Terracotas de Xi'an, se encuentra a varios kilómetros de distancia de Xi'an, porque estaba en otro lugar geográfico la capital original. Los Qin fueron sucedidos por la dinastía Han, del año 206 a.C. hasta el 220 d.C., que inició la construcción de Chang'an. Y fue bajo el emperador Han Wu, 141 hasta 87 AC, cuando se enviaron las primeras misiones chinas al sureste de Asia, Asia Central y finalmente a Roma, marcando el comienzo de la Ruta de la Seda. Chang'an fue testigo de florecimiento cultural porque llegó también, se convirtió en un centro de aprendizaje budista. Llegaron peregrinos, traductores budistas, en el siglo V, entre ellos Fa Xian, que viajó a la India, y el erudito Kumarajwa. Así que también tenemos que tomar muy en cuenta todo el tema del budismo. Así que el emperador Sui decidió trasladar la capital y construyó una ciudad completa nuevamente en el sur de la original, donde está la moderna Xi'an. La ciudad tuvo el periodo más floreciente culturalmente, como ya mencioné, en la época Tang, que es del año 618 a 904, ocupando 84 kilómetros cuadrados y tenía 1 millón de habitantes en esa época. El periodo Tang fue notable por el aumento por el impacto de los productos culturales y las modas occidentales y la difusión que se hacía de esos productos. Así que la comunicación de comerciantes con Asia Central, lo que se conoce como la actual Samarcanda, era muy importante como vía de transporte y comercio de mercancías. Pero también es interesante mostrar que la ciudad reunió distintas creencias y que aún continúan respetándose, no solamente para el budismo y el taoísmo, sino también para otras religiones. Del budismo, bueno, ya mencionamos Xuanzang, muy importante, porque trajo copias de escrituras indias a la ciudad y las produjo. Es importantísimo, se destaca la gran pagoda. La gran pagoda, que es todo un símbolo en Xi'an, la gran pagoda del ganso salvaje, fue construida en el año 652, tiene la biblioteca de Xuanzang. Pero también tenemos que tomar en cuenta otras creencias. Se introduce el cristianismo también por sacerdotes sirios y entonces hay testimonios del sincretismo de tradiciones cristianas y chinas. También el zoroastrismo de los príncipes iraníes. El maniqueísmo también estuvo presente por los persas en la corte Tang. Y también es muy importante el tema musulmán, pero esto va a ser posterior. Bueno, la época Tang termina en el 900 con un debilitamiento de la capital y Chang'an decae. Y se recupera recién en la época Ming. Así que en la época Ming, que es el siglo XIV y XV, es cuando aparece la comunidad musulmana en Chang'an. Actualmente todos vamos a visitar, cuando visita Xi'an, siempre es interesante el barrio musulmán. Bueno, tiene esta historia comercial y religiosa. Los musulmanes, si bien llegaron a China mucho antes, a través de la costa sur, en Xi'an se destacan en este periodo. La mezquita de Chang'an, que se puede visitar, se construyó la primera versión en el año 742, pero la actual en el año 1600. Así que es todo un símbolo de la unión de China con el resto de las culturas y el resto de las religiones en una convivencia armónica que caracteriza a esta ciudad.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confuciounlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
En el ciclo cultural del Instituto Confucio, la secretaria general y coordinadora cultural del instituto, arquitecta Andrea Papié, se refiere a la ciudad de Xi'an, sus museos, su tradición, sus lugares históricos y algunas curiosidades poco conocidas.
Xi'an es una ciudad histórica y cultural y fue capital de China durante 13 dinastías. Y bueno, hoy en el programa también nos vamos a dedicar un poco a qué pasa con sus museos, ¿no es cierto? Que es un tema de nuestro ciclo. Y tiene, pero no podemos mencionar que la ciudad tiene 12 millones de habitantes, es totalmente contemporánea, pero combina perfectamente y armoniza con la tradición y sus lugares históricos, muy bien preservados. Tiene más, en la provincia de Shaanxi y su dirección, que se encarga de todos los bienes culturales, recientemente informado que tiene 49.558 reliquias culturales, 3 sitios declarados Patrimonio Cultural Mundial UNESCO, y cuenta con 133 museos registrados. Esta es la última estadística, octubre 2020. Y tiene varios categorizados de primer nivel: el Museo de Xi'an, el Museo de Estelas, también llamado Peiling, el Museo Banpo, el Museo del Mercado Tan Oeste y el Mausoleo del Emperador Qin, conocido también como Museo de los Guerreros de Terracota. Ahora, no podemos dejar de hacer mención en el programa, en este rato que nos queda, de este fabuloso museo, que siempre sigue siendo el preferido, el más destacado cuando uno desea viajar a Xi'an. Porque es el mayor museo in situ de China y fue todo un hallazgo su descubrimiento. Así que vamos a contar un poco su historia también y algunas curiosidades que no son tan conocidas. El famoso Museo de los Guerreros Caballos de Terracota del emperador Qin Shi Huang se encuentra al oeste del mausoleo del emperador y ocupa una superficie de más de 20 hectáreas. Es el único museo in situ construido sobre las mismas fosas del ejército y fue descubierto por casualidad el 29 de marzo de 1974 cuando los campesinos del pueblo Xi'an del distrito Lingtong, que es el distrito donde está ubicado, estaban haciendo un pozo al sur de su pueblo y en lugar de agua encontraron pedazos de figuras rotas y armas de bronce. Los trabajadores de la entonces comuna popular fueron inmediatamente a informar la noticia a la oficina local de asuntos culturales. La noticia llegó a Beijing, llamó la atención de las altas autoridades y el 17 de julio de 1974 llegó el primer equipo de arqueólogos enviados por la provincia de Shaanxi. En agosto de 1975, el Consejo de Estado tomó la decisión de construir el museo y hacia fines de abril de 1979 se terminó la construcción de la primera sala y algunas obras accesorias, inaugurándose el 1 de octubre de 1979, cuando la República Popular China estaba cumpliendo su 30 aniversario. Recordemos que China tiene hoy 71 años, así que esto fue hace 41 años exactamente, y no deja de crecer la atención de este fabuloso museo, con millones de visitantes y también trabajos de arqueólogos, especialistas, científicos, que es continuo de China y de distintas partes del mundo. Así que bueno, el trabajo de las excavaciones de la fosa 1 se hicieron en el 76, después se hicieron la segunda y tercera fosa. En 1979, en la fosa primera, se desenterraron 1.087 piezas restauradas exhibidas, y la fosa 3 en 1989 recién. Así que también no solamente se descubrieron estas fabulosas figuras de terracota, sino también se puede visitar en otra sala unas carrozas y caballos de bronce en tamaño natural que se encontraron al oeste del mausoleo del mismo emperador. Realmente el museo está muy bien equipado con salas, también cine, pantalla circular, todos los servicios como tienen todos los museos chinos. Se cuida muchísimo todos los detalles y el servicio. Así que este museo, el complejo, porque está el mausoleo y este museo in situ, fue declarado por la UNESCO en 1987 Patrimonio Cultural de la Humanidad. Siempre todas las relaciones diplomáticas y presidentes y misiones importantes, siempre se los ha homenajeado con una visita aquí. Han pasado presidentes de todas las naciones y es muy interesante ver toda una galería de fotos que tiene el museo con estas visitas. Y bueno, les voy a compartir ahora dos curiosidades importantes que he estado mirando en libros propios de Xi'an, que una es que no son tan divulgadas, una que nos preguntamos cómo fueron hechos estas estatuas, y realmente se descubrió que, bueno, fueron hechos pieza por pieza, por eso son todas distintas, pero se descubrió que hay distintas calidades, y eso es lo interesante. No todos tienen el mismo nivel estético o tecnológico. Algunas son verdaderas obras de arte y otras no. Y eso es que los especialistas descubrieron hace poco que llevan las figuras grabadas, selladas, signos, con las marcas de los talleres oficiales. Estaba Kongte, con Xi'an, con Shuai, con Xi, y también aparecieron Xi'an Yanfu, Xi'an Xianji, Yuanchang, nombres de talleres privados. Tanto estatales como oficiales prepararon esto y dejaron su sello, su marca. Así que fíjense qué interesante, porque el Imperio Qing ya trabajaba con la ley de autor. O sea, eso es algo increíble que en la antigüedad ya se manejara este tema, para demostrar la calidad. China fue siempre muy precursor en este tema. Y el otro punto interesante para compartir es que nosotros vemos las esculturas, los guerreros todos iguales, pero en realidad también se estudió que eran polícromos, o sea, tenían están pintadas las figuras con colores y eso distinguía el rango de los distintos soldados. El rango superior, por ejemplo, llevaba bata roja por dentro, exterior negra y los pantalones verdes, imagínense con estos colores. Y también los cocheros que tenían una armadura negra. El cochero llevaba pantalones púrpuras, gorro blanco, zapatos negros. O sea, todo esto está estudiado y ya hay figuras en los museos. Se ven algunos documentales en algunos museos, ya alguna de estas descripciones y en publicaciones chinas. Así que bueno, Xi'an es toda una ciudad increíble, con un patrimonio cultural increíble y una historia que da mucho para estudiar y visitar y seguir conociendo.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.